Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. El día de hoy amanecimos con la mala noticia de que Rubén Omar Romano había sido operado del corazón. Un Rubén Omar Romano que en tiempos recientes lo habíamos visto muy activo en redes sociales. Inclusive tuve la oportunidad hace un par de días de intercambiar algunos mensajes en mi cuenta de Instagram. Desde aquí, por supuesto que le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación, que lo queremos ver otra vez fuerte y sano. Con esto arrancamos Fútbol Picante.
Y Mau Pedrosa, también un abrazo.
Héctor Huerta, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes.
Hola, Mau, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Jorge, igual que a Mauricio Pedrosa. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, Héctor, alineación similar a la de aquellos programas de Fútbol Picante, Héctor, ¿eh? Sí, me da mucho gusto estar en contacto contigo. Por lo menos distancia. Mauricio Pedrosa, ¿cómo estás, tocayo? Buenas tardes.
Bien. Hay equipo, ¿eh? Hay equipo el día de hoy. Hay equipo de Fútbol Picante y, pues bueno, de parte de todos, el deseo de pronta recuperación para Rubén Omar Romano, buen tipo, tipo de fútbol, tipo alegre, y además estamos seguros que va a salir adelante.
De acuerdo.
Seguro que va a salir adelante de este momento tan incómodo y tan complicado. Vemos la encuesta del día, señor productor, en cuanto usted me diga, la repasamos aquí, la encuesta del día que tiene que ver con esto. ¿Qué técnico ha decepcionado más a su afición, Santiago Solari o Javier Aguirre? Y con este tema, entonces, nos vamos de primera intención con mis compañeros. ¿Hasta dónde ha cumplido o no Santiago Solari con el América y Javier Aguirre con el conjunto Rayados de Monterrey? Héctor Huerta.
Bueno, yo creo que los 12 números ahí van más o menos muy parecidos. Mejor el América en puntos, ha conseguido mejores resultados. Está ahorita empatado con el Toluca en el liderato general. El Monterrey lleva 3 puntos menos, pero tiene un partido pendiente contra León en casa, que como anda el León ahorita, pues bien el Monterrey podría sacar puntos de ese partido también. Así que son muy parecidos. Yo creo que el rendimiento de los dos no ha gustado del todo, no está plenamente comprobada, digamos que la esencia de lo que ellos quieren en el campo, han sido inconsistentes. Por ejemplo, el América gana los partidos, gana muy apenitas, pero gana los partidos de local, sobre todo, que le han tocado rivales que no son muy calificados, también hay que reconocer, son rivales de la parte media hacia abajo. Entonces, cuando le vengan los rivales fuertes, en casa o de visitante, ahí veremos al América verdadero, pero hasta ahorita pues le ha sacado, ahora sí que como el Piojo Herrera muchas veces, le tenía que sacar sangre a las piedras, pues también Solari está haciendo lo mismo y está obteniendo cuando menos resultados, ¿no? También Aguirre, funcionamiento falta de los dos, pero en resultados ahí van más o menos. Aguirre acaba de recibir su primer gol y acaba de sufrir su primera derrota en México.
Sí, y si nos enfocamos plenamente en el funcionamiento de uno y otro, tocayo Pedrosa, ¿de quién esperas más? ¿De este América de Santiago Solari o de este Rayados de Monterrey? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Por la diferencia que por lo menos yo sí encuentro. Exacto. En estos dos planteles.
Es que esa es la clave. La respuesta de quién ha decepcionado más es Javier Aguirre, porque este equipo ya estaba hecho. Este era un equipo que ya estaba armado. Lo único que pensábamos que necesitaba era un poquito de disciplina, era un poquito de dirección, era otro discurso. Y en teoría, o por lo menos esto, no sé ustedes, yo pensaba que la decisión de traer a Javier Aguirre era la correcta, porque este era un plantel ya hecho, ya formado, que ya había sido campeón del fútbol mexicano y que tal vez lo que necesitaba era otro tipo de dinámica en el vestidor para rendir, y ha estado muy lejos de rendir. Yo la verdad es que estoy cero decepcionado de Santiago Solari y del América. cero. Es más, creo que ha hecho mucho más de lo que yo me esperaba cuando volteamos a ver la tabla, porque en términos de plantel, futbolista a futbolista, no hay comparación en este momento lo que tiene Rayados a su disposición, lo que tiene Aguirre a su disposición, contra lo que tiene Santiago Solari. Y no estoy diciendo que Aguirre haya hecho un mal trabajo, pero yo me imagino, porque todos lo conocemos al Vasco, llegando a su oficina en el Barrial y decir cómo, una palabra muy altisonante seguramente, cómo hago para poner a jugar estos cuates, pues porque talento tienen, han jugado bien y no le encuentra la vuelta. Mucho más decepcionante Rayados hasta ahorita que el América, que tiene muchas limitaciones de plantel.
Ahora, respecto a eso del plantel, y sobre todo enfocándonos en el conjunto de las Águilas del América, Pietra, ¿tiene calidad suficiente, tiene la materia prima necesaria Santiago Solari para jugar mejor de como lo ha hecho hasta la jornada 6 del fútbol mexicano?
Sí tiene, claro que tiene. Ya regresará Bruno Valdés en unas semanas más y va a fortalecer el cuadro defensivo. Y tiene en la medida en que los vaya conociendo más y trabajando. Yo por eso he señalado que hasta ahora lo que único que me ha gustado del América es ver a este muchacho Naveda en la media cancha, que lo ha hecho de manera formidable, y todo lo demás le hace falta mucho trabajo. Y al decirle hace falta trabajo, es que hay plantel como para hacer algo más. Y de acuerdo al planteamiento de inicio, decepcionante ninguno de los dos. Los veo arriba de la tabla. Claro que pueden los dos jugar mejor. De Javier Aguirre se espera mucho más, pero también cuando el turco Mohamed se fue, pues se fue por algo de este equipo no caminaba, ¿no?
A ver, pero yo me quedo con esto último que decías del América, porque yo no lo puedo compartir. Yo no veo el gran
¿por
equipo.
¿Por qué?
¿Ves que no veo el gran equipo que tenga el América?
No, yo tampoco.
Pero tú dime ahorita. Pero Mauricio, dime a qué juega ahorita el América.
A ver.
A nada. Entonces se entiende que debe de mejorar.
En eso estamos de acuerdo. Pero a lo que voy es, Rayados puede mejorar muchísimo. Muchísimo por los jugadores que tiene. Yo, sinceramente, no sé cuánto mejor puede jugar este América. No lo sé. O sea,
pues algo, empezando a que juegue algo y a ser mejor.
Su nivel para marcar diferencia. Ya vimos a Roger Martínez que cuando fue titular fue una cara muy diferente al Roger Martínez que había entrado de cambio y había resuelto partidos. Le quedó grande ser titular. Pedro Aquino y Naveda, me imagino que van a ser la contención titular del América para largo rato. Perfecto, ellos funcionan bien. Pero luego los futbolistas a sus costados y los de ataque. Yo la verdad, Pietra, es que no veo cuánto más
puede
hacer el América con este plantel.
No, pero ¿tú estás de acuerdo, Imai? No me digas que Viñas, no me digas que Viñas no puede jugar mejor, si lo hemos visto jugar mejor a Viñas. No me digas que Laires le puede resultar más a Solari si lo usa más.
Por Henry, por Giovanni Dos Santos. Ya nos dejó muy claro lo que Solari piensa de Giovanni Dos Santos.
Bueno, ok, tú dime si no puede mejorar Viñas como para volver a meterse ahí y jugar con dos puntas en la titularidad del América. Dime si no podría Lainez rendirle más al América jugando de arranque de titular como lo hizo en el inicio del torneo. O sea, por eso yo sí creo que puede y aspira a tener más el América, por lo menos empezar a jugar a algo. Porque como dijo Héctor desde el principio, la ventaja de los dos equipos es que han sumado de arranque, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Sí. Ahora, ¿tú esperas un América vistoso con Santiago Solari, Héctor?
Yo espero un América que explote el potencial que tiene del equipo. Veo una diferencia en relación a un equipo y otro, ¿no? Hay jugadores en el Monterrey ya saciados en todos los sentidos, con carreras ya muy consumadas e inclusive muchos de ellos con carreras a punto de terminar. Por ejemplo, los nombres del Monterrey impresionan más que los nombres del América. Pero ya cuando uno los ve en la cancha, el funcionamiento, y dices tú, Leo Suárez, a ver, lo comparo con Dorlan Pavón. Pues el nombre de Dorlan Pavón dice más, pero en la cancha te rinde más a lo mejor Leo Suárez. O en el otro lado, Lainez, que es un muchacho con más hambre de ser que, por ejemplo, Jansen, que no le ha dado al Monterrey lo que se espera de él. Avilés Hurtado, que está, Avilés Hurtado está también, o Paco, o Maxi Mesa, ¿no? Es lo que te digo, son muchos millones de dólares jugando ahí en el Monterrey, pero su rendimiento no corresponde en la cancha a lo que costaron en la oficina. Entonces, yo sí veo más hambre de ser en los jugadores del América que en los del Monterrey. Correcto. Los del Monterrey están saciados ya de todo, ¿no? Yo me imagino que han ganado mucho dinero varios de ellos, y yo me imagino que muchos de ellos tienen menos hambre de trascender ya que los jugadores del América.
Yo estoy de acuerdo con el concepto de Héctor, de... ¿qué jugador ya sació su deseo de no sé si es éxito deportivo, económico.
Éxito económico,
no,
claro.
No sé. Sí estoy de acuerdo con eso. Pero creo que también tenemos que llevarlo al otro escenario que es, que okay, cuando tú pones el plantel de Rayados de Monterrey y los nombres que mencionábamos, sí, Maxi Mesa, sí, sí, Pavón, Hurtado, Funes Mori, Charly Rodríguez, Pochito González, Canediter, Celso Ortiz, y lo comparas con el plantel del América.
Pero son nombres nomás, Mauricio.
Hay poco que compararlo. O sea, yo por eso sí insisto que para mí la agenda de Javier Aguirre, el pendiente de Javier Aguirre, tal vez es decirles, a ver, señores, ¿ustedes creen que ya han ganado? Realmente no han ganado nada. Ganaron un título y esta institución ha ganado una liga en los últimos 10 años. En el América, más allá de que tengan más o menos hambre de triunfo, yo no veo que sea un plantel excesivamente talentoso. Para contestar lo que dijo Mauricio Imay hace un momento, si puede llegar a ser espectacular el América de Santiago Solari. Yo sinceramente no lo creo. No lo veo con sí, este plantel.
Sí, le falta calidad.
Le falta calidad y le falta para mí un futbolista que le ayude a elaborar y a construir el fútbol ofensivo que requiere este equipo. Porque si están esperando que Sebastián Córdoba sea ese futbolista que marque la diferencia en el último tercio de la cancha, bueno, entonces quédense sentados.
Pueden esperar sentados.
Para largo. Sí, sí, sí. Pueden esperar sentados
porque esto siguen esperando a Giovanni, ¿no, Mau? Yo creo que siguen esperando a Giovanni.
Pero el problema es que, como dice mi tocayo, yo creo que ha mandado un mensaje muy claro Santiago Solari en el que no lo tiene ya considerado.
Sí, eso es muy duro para Giovanni porque realmente su carrera de él está en un momento de encrucijada importante para que él mismo se replantee. Porque sí, evidentemente que también hay que reconocer que ha sido castigado por las lesiones, ¿no? Hay jugadores que pasan una carrera prácticamente sin lesiones y la de él ha sido al revés, acompañada de muchas lesiones. Pero cuando está pleno, ahí es donde tiene que plantearse él cuál es su momento, qué es lo que vive ahora y qué es lo que quiere seguir viviendo, porque no, tampoco se puede arrastrar una carrera como la de él, que ha sido muy buena, sobre todo a nivel de selección nacional, ha aportado muchísimo, y yo no creo que él quiera desperdiciar su carrera causando penas en la banca del América, ¿no? O en la banca de cualquier equipo. Yo creo que él tiene un prestigio que defender en la cancha, ¿no?
Yo creo que dijo mucho también del momento futbolístico de Giovanni, en el momento en el que el Galaxy de Los Ángeles prefirió pagarle su contrato y desprenderse de él. No estamos hablando de América, estamos hablando del Galaxy de Los Ángeles.
Sí, porque hay quien dice por ahí que lo querrían en Monterrey. Yo sinceramente lo dudo que Monterrey lo quiera para el momento que vive en la actualidad. Ahora, ya para terminar este asunto, si estamos comparando Solari y Javier Aguirre, me parece que sí hay un mundo de diferencia en ese sentido. Si estamos comparando planteles, también hay una diferencia importante en ese sentido. Y por eso hay que rescatar lo que hasta ahorita ha hecho el América, porque te permite decepcionante o como me digas trabajar cuando tienes 13 puntos y estás a la par del líder en diferencia de goles. Es mucha tranquilidad te da. Igual para Javier Aguirre, con un partido menos y con 10 puntos poder trabajar.
Ahora, ¿hasta dónde se le ha acomodado el calendario, sobre todo el conjunto de las Águilas del América en este arranque de local torneo, Pietra? ¿No? O sea, ¿de local y contra qué tipo de rivales? El único,
de acuerdo,
el único rival más fuerte con ese perdió, que fue el propio Rayados de Monterrey.
Ahora tú, por eso, pero tú dime, que, por ejemplo, Chivas, el arranque del torneo también parecía como para sumarle y ve dónde está,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahí bueno, está, ahí le radica la diferencia.
Ahí hay diferencia, Pietro, bien lo dices.
El América recibió...
No, San
recibió,
Luis le puso un repasón sabroso.
Nuestro San Luis. Pero,
nuestro San Luis.
El América recibió 4 rivales para ganarles a los 4 y a los 4 les ganó. Entonces, esa es la ventaja que tiene el América. Muy sufrido, lo que tú quieras, pero le ganó a los 4.
Hacemos una pausa aquí en Fútbol Picante y cuando volvamos escucharemos a Miguel Herrera hablando de las Águilas del América. Pausa y volvemos.
¿Qué tal, Mao? Qué gusto saludarte. El día de hoy estamos con Miguel Herrera y creo que vamos a poder platicar de todo, Miguel. Me imagino que el tiempo te ha servido como para aterrizar bien tus ideas y saber qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no?
Claro que sí, Edwin. La verdad es que estamos tranquilos, disfrutando a la familia y podremos tener una charla extensa y vamos a disfrutarla contigo. Saludos a todos por allá.
Muchas gracias, compañeros de ESPN. Vean esta entrevista. Y toda esta semana después del partido de América, se habla, bueno, increíblemente llegó a ser el líder o el sublíder, pero a mucha gente no le gusta cómo está jugando. ¿A ti te gusta?
Mira, no pasa por gusto, Odín, pasa porque la exigencia de América hay que ganar. Después tienes que ir acomodando las piezas para poder gustarle a la gente, por supuesto. Tienes que convencer a la gente que el equipo juega bien, está acostumbrado a que un equipo jugara bien, que hiciera bien las cosas. Siguen con la idea de la América de los 80s, que era un equipo vistoso, era un equipo que compró muchos jugadores de gran nivel. La gente no ni siquiera sabe, ¿no? El torneo pasado quedamos a un trofeo de conseguir ganarlo y empatar ese récord de la América de los 80s, ¿no?
¿Qué equipo te gustaría dirigir?
No, bueno, en la Liga Mexicana hay muchos, ¿no? La verdad es que cualquier equipo que tenga un proyecto importante, creo que sin duda alguna son atractivos. Me gustaría dirigir en Europa. Es que el equipo, pues de los grandes, de los top 10 del mundo, por supuesto, quien no quisiera estar ahí. Pero para llegar ahí hay que hacer pinitos para ir poniendo cosas importantes en tu vida para poder tratar de trascender, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que tratar de emigrar, tratar de buscar llegar a esas ligas y tratar de demostrar.
Gracias, mi Mau. Bueno, pues hoy en Fútbol Picante de la Noche, a las 11 de la noche, no se pierdan la entrevista con Miguel Herrera. Miguel, me vas a contestar de todo en la noche, ¿no?
Claro que sí, Odín, lo que tú me preguntes, y estamos dispuestos a contestarlo para que se entere toda la gente.
Pero
ahí nos vemos en la noche.
Pero de todo, o sea, no te vas a quedar calladito.
De todo, como siempre.
Ni me vas a decir esto, no te contesto.
Claro que no.
Bueno, Mau, no se la pierdan hoy a las 11 de la noche.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias, Odín. Gracias, fuerte abrazo. No nos perdemos entonces hoy por la noche esta entrevista de Odín Ciani a Miguel Herrera. ¿Qué opinas de este fragmento que escuchamos, de esa entrevista que veremos hoy por la noche, Tocayo Pedrosa?
Yo creo que Miguel Herrera tiene muy, muy claro que necesita descansar del fútbol mexicano un tiempo. Es sano para él, es sano para su imagen, para la imagen que los equipos tengan de él si eventualmente quiere regresar. Creo que también tiene que poner un poquito los pies en la tierra y entender que si su deseo es ir a entrenar a Europa, pues no viene a dirigir a uno de los grandes, tendrá que picar mucha piedra. Pero yo quisiera pensar que con el currículum de Miguel Herrera, y si está dispuesto a que un equipo de no tan alta categoría se interese en sus servicios, se puede ir y se deba ir. Qué bueno, ojalá. Creo que eso lo formará en un ambiente diferente. Creo que Miguel Herrera estuvo muy cómodo en el fútbol mexicano y triunfó en el fútbol mexicano. Pero también es bueno de vez en cuando sacudirte de esa zona de comodidad para saber realmente cuál es tu alcance. Y ojalá que lo pueda hacer, de verdad.
Sí, ayer que perdía a Pachuca, revisaba redes sociales y decías, el candidato número uno para dirigir a los Tuzos debe ser Miguel Herrera. Cuando sucedió lo que sucedió con Cruz Azul, decían, el candidato número uno para dirigir a Cruz Azul tendría que ser Miguel Herrera. Yo creo que es momento, Pietra, de acuerdo a lo que dice Mauricio Pedrosa, es momento de que Miguel Herrera vea más allá de la frontera, ¿no? Que vaya al extranjero y que pruebe suerte. Si es en Europa, qué mejor.
Totalmente. No sé si ya tenga su licencia que lo autorice a dirigir allá, pero que le vaya moviendo en ese sentido, porque es el candidato natural para dirigir a cualquier equipo que ya no tenga técnico. Al primero, el técnico que corran es el candidato natural. Del equipo que me digas en México, es el número uno. Pero sí ya llega el momento totalmente de acuerdo con los dos Mauricios de que salga de su área de confort y busque en otro lado. Ya en algún instante se ha señalado el interés de que dirigiera en Medio Oriente, de que dirigiera alguna selección como la de Chile, se mencionó en algún momento la de Colombia. Entonces está con un currículum como para agarrarlo, ponérselo en el bracito e irse a buscar esos nuevos horizontes. Este es el momento de mi Piojo para buscar eso.
¿En dónde ves dirigiendo a Miguel Herrera, Héctor?
Yo estoy de acuerdo con ellos en que tiene que su primer objetivo ahorita tiene que ser su licencia de UEFA Pro para que ya pueda dirigir en cualquier país de Europa. Yo creo que México en este momento para él no hay un proyecto atractivo, porque por ejemplo podríamos pensar en Chivas, pero Chivas en este momento ni la afición del América está preparada para eso, ni el Piojo mismo, ni a Mauri Vergara, que lo ha dicho que el Piojo no lo quisiera en el equipo, el Piojo mismo que ha dicho que no quisiera estar en Chivas. Los dos equipos de Monterrey creo que tienen técnicos para toda la temporada. Otro proyecto que podría haber sido y ya no va a ser era el del equipo de Xolos. El torneo pasado hizo 14 puntos con Pablo Guede. Hoy en 5 jornadas, 6 jornadas lleva ya 12 puntos. Ya está empatándolo casi lo del torneo pasado. Entonces ya ese proyecto para él no va a ser posible este torneo. Cruz Azul con Juan Reynoso también con la recuperación que tuvo ya es muy poco probable que le toque este equipo. Entonces es muy difícil. El León tiene tanto crédito a Nacho Ambriz que aunque estén en penúltimo lugar general, pues difícilmente la directiva pensará en quitar a Nacho Ambriz, ¿no? Porque, digamos, tiene 2 años espectaculares y tiene un torneo regular, que es este, lleva 4 puntos, le queda un partido pendiente. Oye, pero ese pendiente es contra Monterrey, sí.
¿Y Chivas? ¿Chivas? ¿Se animará algún día Miguel Herrera a dirigir?
No, pero ya dijo que no.
No, él dijo que no.
Miguel Herrera ha dicho muchas cosas también.
Sí, pero Chivas no.
Los entrenadores pueden prometer mil cosas y eventualmente algo los hace cambiar de opinión.
A mí me gustaría verlos.
La necesidad del club grande. ¿Quién sabe? No salió bien de América. ¿Algún resentimiento debe tener contra el América todavía Miguel Herrera? Yo no descartaría que si en algún lugar debería ser atractivo, sería dirigir a Chivas también.
Sería atractivo para todos y mediáticamente sería un espectáculo tenerlo ahí en Chivas, ¿eh? Pero es muy difícil que se den las condiciones. Yo por eso lo veo más fuera de México. Me parece que no vale la pena ningún proyecto aquí, ahorita, de los que él pueda tomar. También hay que tomar en cuenta que la MLS resultó de repente muy atractiva para gente, pero veámoslo, el caso de Matías Almeida, o sea, con un equipo como San José, no aspira a nada, no va a ganar campeonatos de nada, entonces su carrera ya lleva 3 años casi en Estados Unidos y no va a pasar nada con la carrera de él. Si él busca una carrera que trasciende y luego busque Europa o busque una selección nacional, pues con el equipo de San José como plataforma de trampolín, o un trampolín que lo proyecte hacia otro lado, mejor. Me parece que no lo ha logrado Matías Almeida. Tal vez ha ganado dinero, tal vez ha ganado estabilidad, pero no ha ganado logros deportivos, nada absolutamente. Entonces, técnicos que quieran trofeos, que quieran títulos, pues no son para cualquier equipo. Entonces, tienen que agarrar un equipo y un proyecto que sea interesante para ganar trofeos.
Ahora, ¿nos tenemos que enfocar, Pietra, hablando del futuro de Miguel Herrera, en un equipo o podemos pensar en una selección? Por lo que se llegó a mencionar en algún momento de la selección chilena, de la selección colombiana, ¿Miguel estará para dirigir a una selección?
Sí, totalmente. Y yo por eso pensé que podía estar cerca. Creo que estuvo más cerca la vez anterior que ahora que se le mencionaba de manera continua, incluida la selección de Colombia. Yo sí le veo un perfil, ya lo vimos con la selección nacional, para dirigir selecciones. Pero también me parece que en el panorama en este momento se ve complicado porque las selecciones que estaban libres y que podían haber tomado esa opción del Piojo, la de Matías, pues ya no, ¿verdad? En este momento ya no. Por eso yo sí pensaría su licencia, irse para allá y empezar en un proyecto ahí de España, por ejemplo, en media tabla para abajo, Portugal, ¿por qué no? También sería una situación interesante para el Piojo.
Y está consciente, Miguel, por lo menos así se lo dice a Odín, que si piensa en Europa, bueno, pues evidentemente el objetivo y la misión es dirigir a uno de los equipos importantes, pero que tendría que empezar haciendo sus pininos. Vale. Y eso, por supuesto, tiene que ver con dirigir a un equipo de media tabla para abajo, ¿no? Un equipo modesto de la liga que sea en Europa. Hacemos una pausa y regresamos a Fútbol Picante. Hay muchos otros temas de los cuales tenemos que platicar. Estamos de regreso para revisar los comentarios respecto a la encuesta del día. ¿Qué entrenador ha decepcionado más respecto a la expectativa, Solari o Aguirre? Y dice Adrián, Solari está jugando con el plantel que tenía el Piojo, que no jugaba nada bien. Aguirre trae mucho equipo y tenía para armarlo como él quería. Yo veo peor a Aguirre que a Solari. Eso es lo que dice Adrián, algunas de las respuestas respecto a la encuesta del día que hemos hecho desde el arranque del programa aquí en Fútbol Picante. Seguiremos revisando más comentarios. Yo la verdad no entiendo a Aguirre, dice el señor Mondragón, ha dirigido muchos mundiales, pero nunca ha ganado nada. Si no mal recuerdo, algún día fue acusado en España de amaño. Y en México le hacen muchas caravanas, pero la realidad es que en México ha dejado mucho que desear. Bueno, pues ya veremos cómo le va a Javier Aguirre y también cómo le va a Santiago Solari al final de este torneo. Dicen que siempre las cuentas se hacen al final. Pausa y volvemos a Fútbol Picante para escuchar a Guillermo Paul Fernández, futbolista de Cruz Azul.
Después de un año brillante con Boca, lo que te hizo tomar la decisión de no quedarte ahí, ¿no? Porque entiendo que Boca iba a ejercer la opción de compra a Cruz Azul y realmente tú fuiste el que dijo, prefiero tomar otro aire en mi camino. ¿Cuál fue la razón?
Que tenía una deuda pendiente futbolísticamente hablando y la quería cumplir, quería estar a la altura y era lo mejor para todos, tomar la decisión de volver, de estar acá presente y como te dije antes, lo estoy disfrutando muchísimo. Disfruto mucho, mi familia está muy bien, ellos están muy contentos con que estemos acá otra vez. Como te dije antes, tengo una deuda futbolística con el club, la quiero devolver al 100, quiero estar a la altura de la camiseta, quiero poder jugar bien, que es lo que uno más quiere y poder rendir fin de semana tras fin de semana. Tengo compañeros de mucha jerarquía, que tienen virtudes extraordinarias y bueno, tratar de aprovecharlos a todos y esperemos que todos nos estemos en sintonía para lograr cosas lindas, el club lo merece. Ya hace rato que no se le viene dando y nosotros nos vamos a preparar para cortar con eso. Visualizamos eso, pero bueno, para lograr ese objetivo hay un largo camino que recorrer, lo tenemos que hacer con firmeza, ir paso a paso, no volvernos locos.
¿Qué fue lo que pudo hablar contigo Juan Reynoso? Porque entiendo que de repente el futbolista, más que los mimos del entrenador o del cuerpo técnico, de sus compañeros, lo que le importa realmente es estar en la cancha. ¿Qué fue lo que pudo hablar el profe contigo?
El profe es una persona muy sencilla, ustedes ya lo conocen de varios años que tiene trabajando acá en México. Es una persona directa, tiene las cosas claras, tiene la virtud de estar en los detalles en el día a día, eso hace bien al grupo. Si hay que corregir sobre la marcha, se corrige, no se deja pasar nada por alto. Eso está muy bueno y es uno más de nosotros. Tienen la misma gana que nosotros de hacer las cosas bien, lo demuestra todos los días, tanto él como su cuerpo técnico, así que esperemos responderle dentro de la cancha para que todos estemos felices. Justamente nos toca jugar con Tigres, que es un equipo que la ha ganado en la última edición, ha ido al Mundial de Clubes y ha hecho las cosas muy bien. Es un equipo muy respetable, que viene haciendo las cosas muy bien durante un largo tiempo, es difícil lograr mantenerse, ellos lo hicieron, y nosotros ahora tenemos la posibilidad de ir a medirnos a su cancha, de ver para qué estamos, de ver si somos capaces de seguir por esta senda, que es lo que más queremos. Y está bueno jugar con ellos.
Después de escuchar a Guillermo Paul Fernández, dice estar comprometido y que viene por una revancha, porque si bien es cierto, su primera época en Cruz Azul fue muy, pero muy mala. Y su segunda temporada con Boca tampoco fue buena. De donde pidió salir porque él decía que tenía ofertas del fútbol español. Jorge, ¿será que finalmente nos encontremos con una buena versión de Guillermo Paul Fernández?
Yo quiero pensar que sí, después de su último paso por Boca Juniors, quiero ver a ese Paul Fernández de Racing, en donde sí la rompió y por eso llegó a Cruz Azul. Me parece que en la etapa anterior de Cruz Azul o no se le dieron las oportunidades que él esperaba o finalmente lo ubicaban en una posición en donde él no brillaba. Como lo veíamos en Racing, es donde yo espero ya en esta etapa de Juan Reynoso al frente de Cruz Azul poderlo palpar así, porque es un gran jugador, lo que sí. Le veíamos en Racing, es un gran jugador, pero cuando llegó a Cruz Azul lo ponían en otra posición, así de claro.
Sí, Caixinha lo ponía prácticamente como contención. Ahora, me sorprendió que contra Necaxa, los minutos que le da Juan Reynoso, lo pone también en una mucho mayor labor de recuperación de la pelota, con más exigencia pues sí. De marca, entendiendo que es un futbolista de características ofensivas, Tocayo.
Sí, pero con Juan Reynoso hay que defender mucho. Y yo sé que lo dije entre broma y entre en serio después del partido ese contra Pachuca, y la realidad es que después Cruz Azul ha jugado mejor, ha encontrado un poquito más de ataque, pero la principal característica de este Cruz Azul es la velocidad para recuperar la pelota, y todos están involucrados. Estamos acostumbrados tal vez a ver a futbolistas como Paul, a ver a futbolistas como Walter Montoya, por ejemplo, que no tienen ese sacrificio o no se les ha exigido que tomen ese otro rol de que cuando tu equipo no tiene la pelota tienes que retroceder 20, 30 metros para ayudar a recuperarla. Y yo creo que cuando hablaba Paul Fernández de cómo les habla Juan Reynoso y les explica cómo tienen que jugar, ese tiene que ser el convencimiento de futbolista. Tú ves la alineación o ves el plantel de Cruz Azul y sí tiene jugadores de muy buen trato de pelota. Pero si esos jugadores no están dispuestos a sacrificarse y a retroceder metros, no van a tener muchos minutos con Juan Reynoso.
No, para mí Cruz Azul tiene mucha calidad. Para mí Cruz Azul es uno de los mejores planteles de este fútbol mexicano. Sí. Ahora, Héctor, ¿encaja? ¿Tiene cabida Guillermo Paul Fernández en el 11 titular de Juan Reynoso?
Yo creo que sí, porque es un jugador, como bien decía Jorge, que en Racing y en esta última etapa, inclusive en Boca quería quedarse con él. El precio es el que no le permitió quedárselo. Pero sí es un jugador que me parece
el
que tiene condiciones más...
Héctor.
Sí, bueno, cuando vino la primera vez que vino a México, me parece que no estaba con la cabeza en México, no estaba con su cabeza pensando en muchas cosas más. No, me parece que no tuvo el compromiso ni la voluntad que está mostrando hoy, al menos en palabras, está demostrando que está comprometido con esta idea ahora, que el técnico lo va a necesitar, pero sí también creo que es más útil al frente que en labores de recuperación. Claro que ahí el sacrificio que pide Juan Reynoso es de todos, es parejo, pero yo creo que si tú tienes jugador como el Cabecita Rodríguez, que es mucho más útil al frente cuando va adelante y te produce jugadas de gol o te produce goles, y Paul Fernández es lo mismo, o te va a producir hacia adelante, de tres cuartos de campo hacia el frente te sirve más que de tres cuartos del campo hacia atrás. Entonces yo creo que esa es la posición donde debe de jugar, debe ser el compañero de Cabecita Rodríguez adelante, y si juegas con un triángulo atrás adelante, pues tiene que ser el otro, el Chaquito Jiménez, ¿no? Que en este torneo, por desgracia para él, no se ha encontrado con el gol, ha estado en labor de sacrificio también, pero no se ha encontrado con el gol.
Sí, veremos si finalmente nos encontramos en Cruz Azul con la mejor versión de Guillermo Paul Fernández, esa versión que ya decían tanto Héctor como Pietra, la vimos algún día con la camiseta de Racing. En Boca la realidad es que termina inclusive teniendo hasta problemas, ¿no?, con esta dirigencia, sobre todo con Juan Román Riquelme, encargado de lo deportivo en esta directiva de Boca Juniors, porque él argumentaba que tenía ofertas del fútbol de España, y después empezaron a levantar la mano distintos equipos, por Racing, por ahí hubo una versión que también en algún momento River lo quiso, y la realidad es que él ya estaba entrenando en México con Cruz Azul, y él dijo que quería quedarse en Cruz Azul. Veremos si esta revancha la aprovecha el futbolista argentino. ¿Querías decir algo, Tocayo?
Sí, nada más que, o sea, creo que todos conocemos el talento de Paul Fernández. Nunca es buena señal si estás saltando de equipo en equipo y nunca puedes ser estable en uno. Nunca es buena señal. Quiere decir que algo no funciona, quiere decir que algo anda mal. Si él está cómodo en Cruz Azul, si su familia está cómoda en Cruz Azul, y sobre todo, si Reynoso le encuentra el acomodo donde él puede explotar sus mejores virtudes, entonces puede hacer carrera. Pero a mí sí me pone a pensar este andar saltando de equipo en equipo tan constantemente. Creo que nunca es una buena advertencia.
Es que yo creo que el problema ahí fue después de la gran temporada que tiene con Racing, con Codet, cuando él pensaba que podía ir a Europa, llega Cruz Azul, pero llega sí, pero Cruz Azul porque Cruz Azul pone eso, la lana y claro, llega acá.
Pero
sí,
hace,
la etapa
hace
anterior.
¿Cuánto fue su última gran temporada de Racing con Codet? ¿No? Hace mucho tiempo.
Sí, ya. sí, de acuerdo. Y a partir de ahí es que ha venido todo ese proceso de Paul Fernández que tú señalas. Digo, anteriormente también había andado por varios equipos porque él surge precisamente de Boca, ¿no?
Ahora, Pietra, ojalá, ¿no? Qué bueno que él dice que está contento en Cruz Azul y que su familia está contenta en Cruz Azul y en la Ciudad de México, porque se va por eso. Porque él fue a tocar la puerta de directivos y del propio cuerpo técnico diciéndoles que no estaba satisfecho, que no estaba cómodo en la Ciudad de México, que el tráfico, que la comida, que la posición en la que lo ubicaban. Qué bueno que en esta ocasión por lo menos escuchamos a un Paul Fernández mucho más comprometido con la causa.
El salario es muy diferente,
¿no?
¿Eh? El salario que le ofrecía y que le podía pagar Boca también es muy diferente al que le puede y le paga Cruz Azul. Entonces, cuando él habla de comodidad, pensemos también en dónde le pagan mucho mejor, ¿no? Y creo que Cruz Azul le lleva una evidente ventaja sobre Boca.
El billetito tiene razón. Pausa y ya volvemos a Fútbol Picante. Estamos de regreso para revisar el resultado de la encuesta. 68% dice que Santiago Solari, el técnico de las Águilas del América. Héctor Huerta, antes de despedir, platicaste con familiares de Rubén Omar Romano y tienes información actualizada sobre el estado de salud de Rubén.
Sí, por WhatsApp nos comunicamos con Paola Velasco, su pareja, y nos dice Paola que está bien, está en cama muy fuerte, que salió muy bien la operación, está ahorita con su dieta blanda viendo el partido de Barcelona. Está operado recién del corazón y está viendo fútbol ahorita ya recuperado. Dice que es muy fuerte Rubén, y sí es cierto, es muy fuerte. Le mandamos un abrazo a Rubén, a Paola, que se recupere bien y pronto que lo tengamos con nosotros, ¿no? Porque Rubén es un tipo muy querido en el fútbol mexicano.
Así es. Rubén, como muchos totalmente de nosotros, necesita del fútbol, es su gasolina, y necesitamos a este Rubén Omar Romano con el tanque lleno. Así que vea tranquilo a este Barcelona, que vea tranquilo en los próximos días el fútbol y que muy pronto lo tengamos sano y fuerte. Bueno, estamos llegando a la recta final de esta edición de Fútbol Picante, invitándolos. Sí, Tocayo.
Perdón, pero no hemos felicitado a Héctor Huerta.
¿Por qué?
Ganó el Atlas.
Ah, sí, bueno.
¡Ay, felicidades! Atlas, ¡felicidades, Héctor!
La fecha 6, qué bueno. Creo que hay que tomarnos un minuto para felicitar a don Héctor Huerta y saber su reacción después de ver a su Atlas ganar, una cosa que pasa muy de vez en cuando.
Muy de vez en cuando,
y espero,
sí.
Y además, espero, Héctor, ya le hayan agradecido a Quiroga, ¿no? Después de esa que falla
sí,
la cabeza.
Sí.
Bueno,
sí.
Quiroga desde el San Luis falla unas que
un desastre. Sí. Tiene desde San Luis y ahora en Pachuca un desastre. Y aparte, el Atlas venía desde el torneo pasado perdiendo, tenía 5 partidos y 5 de esta temporada sin ganar, pero se encontró con el Pachuca. Un dato muy curioso, en 19 partidos que lleva Coca con el equipo, solo una vez metió 2 goles contra Chivas, perdió 3-2, y sus equipos nunca meten más de un gol por partido. Así que así son los equipos de Coca.
No, vaya números de Coca, ¿no? Que no le favorecen en absoluto. Creo que sí, el triunfo de ayer le dio oxígeno, ¿eh?
Nada más Héctor Huerta puede cambiar un momento que lo queríamos hacer de alegría, de emoción, de júbilo, sí, por la victoria de su equipo.
Sí, bueno.
Y Héctor, tenías que venir con el dato para otra vez sentirnos mal por el
ato. Es dato duro, sirve a veces.
Pero Héctor, ganaron. Ganamos, y digamos sí, ganamos. Entonces que pasó de ser Coca Cero a Coca Light.
Sí. Gracias. Muy bien, Jorge.
Gracias, Tocayo Pedrosa. Muchas gracias, Héctor Huerta. Gracias a toda la producción y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Ustedes ya saben a qué hora y en qué canal. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.